Estamos contigo en forma imparcial y transparente. Biobío, cobertura total.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Los futbolistas Joaquín Larribey y Cristóbal Jorquera fueron víctimas de una encerrona por parte de desconocidos. Carabineros detuvo a uno de los delincuentes. En Puente Alto, un funcionario de la PDI frustró un intento de robo de vehículo contra un conductor de aplicación. Y durante su primera gira por el Biobío, el presidente José Antonio Kast presentó el Plan Nacional de Reconstrucción para enfrentar los daños en viviendas, economía y orden institucional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que aplicar medidas impopulares será clave para ordenar las finanzas públicas y reactivar la inversión. Ya semanas de la entrada en vigencia de una nueva reducción de jornada, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, aseguró que se respetará la gradualidad de las 40 horas, aunque con ajustes para facilitar su implementación. Y crece la controversia política ante la posibilidad de que el presidente Kast otorgue indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social. Mañana comienza la construcción de la zanja en la macrozona norte. Las autoridades territoriales expresaron preocupación por la extensión del plan. El Ejecutivo anunció que en 2 semanas levantará las inhabilidades que hoy impiden a damnificados acceder a subsidios de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Un accidente en la Ruta 5 Sur en la región de Los Ríos dejó a 3 fallecidos, 2 menores de edad y un adulto. En Quintero, un hombre murió tras ser apuñalado y otro quedó herido por un disparo con un arma de aire comprimido. En Argentina fue detenido el chico Perry, uno de los reos que escapó de la cárcel Colina 1 en octubre de 2024, quien se encontraba en un penal bonaerense usando una identidad peruana. Un hombre acusado de integrar una banda dedicada a robar viviendas de adultos mayores en la región metropolitana de O'Higgins fue detenido por la PDI y quedó en prisión preventiva. En noticias del mundo, Donald Trump revivió los rumores en torno a la posible muerte del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei al afirmar que ha oído que no está vivo. Y la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que perseguirá sin descanso al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para acabar con su vida.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y tras más de 500 días prófugo de la justicia chilena, fue ubicado en un recinto penal de Argentina, quien es conocido como el Chico Perry, esto tras fugarse junto a otro recluso del centro penitenciario Colina 1 en octubre de 2024. Jorge Villegas nos cuenta más.
En una cárcel de Buenos Aires, Argentina, fue ubicado José Santos Torres Montesinos, de 47 años, alias el Chico Perry, prófugo de la justicia chilena tras fugarse del centro de cumplimiento penitenciario Colina 1 en octubre de 2024, donde debía cumplir condena hasta el año 2037 por porte ilegal de arma de fuego, robo con violencia y homicidio frustrado. Una vez en suelo argentino, fue detenido a fines de 2025 tras perpetrar un robo a un inmueble. En ese momento, entregó una identidad falsa y se identificó como ciudadano peruano, lo que levantó sospechas en las policías. Tras un cruce de datos se pudo constatar su verdadera identidad, confirmándose este sábado que el chico Perry se encuentra en una cárcel de Buenos Aires tras más de 520 días prófugo de la justicia chilena. El agregado policial de la Policía de Investigaciones en Argentina, el subprefecto Ariel Alarcón, confirmó estos antecedentes e indicó que se está a la espera del inicio de gestiones de Interpol para su eventual extradición a suelo chileno.
Este sujeto en el año 2025 fue detenido por la policía de la ciudad otorgando una identidad falsa de nacionalidad peruana. Los esfuerzos investigativos han logrado su correcta individualización y lo que opera ahora es que Interpol Santiago realice las gestiones pertinentes para lograr su extradición.
Recordemos que en el momento de la fuga en 2024, el chico Perry se fugó junto a otro condenado apodado Chico Dani, quien debía cumplir condena hasta el año 2029 por el delito de robo con fuerza en lugar habitado. Tras ambas fugas, se dio inicio a un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades.
Informaciones: dos homicidios se registraron este sábado en la región de Valparaíso. El primero ocurrió en la comuna de Puchuncaví, donde un hombre murió tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Ventanas, mientras que el segundo tuvo lugar en la comuna de Quillota, en un predio de parcelaciones de Paltas. Además, un hecho violento en la comuna de Quintero dejó a un hombre con lesiones leves en el rostro luego de recibir el impacto de un arma de aire comprimido, por lo que fue trasladado consciente y fuera de riesgo vital al centro asistencial. Valentina Zapata nos cuenta más.
Tres hechos violentos se registraron este sábado en la región de Valparaíso. El primero ocurrió en la comuna de Puchuncaví, donde un hombre murió tras ser atacado con un arma cortante en el sector de Ventanas. El hecho quedó al descubierto durante la mañana cuando el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística al pasaje Punta Gruesa. En el lugar, los detectives establecieron que la víctima correspondía a un hombre chileno de 59 años sin antecedentes policiales, quien presentaba una herida cortopunzante en el tórax. Tras diversas diligencias, la Policía de Investigaciones logró identificar al presunto autor del hecho, concretando la detención en flagrancia de un hombre chileno de 47 años. Así lo detalló el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el subprefecto Rodrigo Gallardo.
Lograron identificar y posicionar a un sujeto en el sitio del suceso y vincularlo directamente al delito investigado. Es por ello que se logró la detención en flagrancia de esta persona, cual corresponde a un hombre chileno de 47 años de edad, sin antecedentes policiales, quien será puesto a disposición del juzgado de garantía correspondiente.
Un segundo homicidio se registró en la comuna de Quillota. El hecho ocurrió en un sector de parcelaciones de Paltas, ubicado en calle 21 de Mayo, hasta donde llegó personal de la BH junto al laboratorio de criminalística. De acuerdo con las primeras diligencias, una persona se encuentra detenida. Se trataría del cuidador del predio, quien habría efectuado un disparo contra la víctima tras sorprenderla presuntamente robando paltas al interior de la propiedad. El tercer caso se registró en la comuna de Quintero, donde un hombre resultó con lesiones leves en el rostro tras recibir el impacto de un arma de aire comprimido, por lo que debió ser trasladado al Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. El capitán Miguel Cuevas, subcomisario de Quintero, entregó detalles del procedimiento.
Un par de minutos se presenta en la guardia de la subcomisaría un individuo, el cual manifestó de que momento antes había mantenido una discusión con un sujeto y que dentro de esta pelea o discusión, él extrae un arma de aire comprimido y la utiliza en contra de esta persona, ocasionándole en definitiva la lesión.
El autor de la agresión se entregó voluntariamente a carabineros y quedó detenido, mientras que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Les hablo de acá de la entrada al bypass de la ruta 160 a la altura de Lagunilla. Ahí viene un caballero caminando por la ruta 160 por el lado del adelantamiento desde San Pedro a Concepción. Por ese lado, por el lado izquierdo, viene caminando un anciano, yo no sé en qué condiciones anda, si está desorientado, si tiene algún problema, pero va caminando por el lado izquierdo del adelantamiento.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Vamos con la revisión de las noticias. Carabineros detuvo a un sujeto que participó de una encerrona en contra de los futbolistas profesionales Joaquín Larribey y Cristóbal Jorquera, quienes fueron intimidados con armas de fuego por desconocidos. En Puente Alto, en tanto, un funcionario de la PDI frustró un abordazo protagonizado por antisociales en contra de un conductor de aplicación. De esto nos cuenta Javier Pardo. Buenos días.
Y claro, porque comenzamos esta síntesis policial con lo ocurrido durante la noche de ayer y que tú adelantabas sobre esta encerrona protagonizada por un grupo de 4 individuos en contra de 3 futbolistas profesionales. Según la información proporcionada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas de anoche, cuando personal de la 62 Comisaría de San Bernardo logró divisar un vehículo de alta gama que mantenía un encargo vigente por el delito de robo con intimidación. Esto luego de que se concretara esta encerrona en contra de los futbolistas en la autopista central con Costanera Norte. Justamente las víctimas se tratan de los futbolistas Cristóbal Jorquera, Ángel Nahuel y Joaquín Larribey. Este último se encontraba acompañado por su esposa y su hijo de 7 meses de edad, quienes fueron intimidados con un arma de fuego para posteriormente sustraerles un automóvil marca BMW modelo 30i Coupé, dándose así a la fuga en el lugar. Los antisociales fueron posteriormente avistados por personal policial, quienes ya habían sido notificados del encargo por robo del vehículo, lo cual además mantenía su sistema GPS activado, iniciándose así un seguimiento controlado. A la persecución se sumaron varias unidades policiales, culminando en Avenida Padre Hurtado con Lo Moreno, en la comuna del Bosque, lugar donde los antisociales perdieron el control del vehículo, impactando contra un poste de luz. Esto permitió la detención por parte de Carabineros del conductor, mientras que los otros 3 sujetos lograron darse a la fuga. Así lo expresó el teniente de Carabineros Joaquín Foster, de la 62 Comisaría de San Bernardo.
Carabineros logra que estos individuos pierdan el control del vehículo, chocando con un poste de alumbrado público, descendiendo 4 individuos y logrando la detención de uno de ellos, el cual portaba una pistola fogueo que se encontraba apta para el disparo.
Claro, además al interior del vehículo se encontró un arma fogueo y una gran cantidad de cigarrillos, los cuales, según las diligencias realizadas, permitieron establecer que tras el robo del automóvil, los sujetos se trasladaron hasta la comuna de Chucureo, donde realizaron un robo en un local Oxxo, intimidando a las personas y huyendo posteriormente en dirección a San Bernardo, lugar donde finalmente se logra la detención de este individuo. El aprehendido fue identificado como Leonardo Tolosa Ibarra, chileno de 36 años y con antecedentes penales, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Todo esto, como lo decíamos, en el marco de esta encerrona que afectó a los futbolistas que juegan en nuestro medio local, Cristóbal Jorquera, Ángel Nahuel y Joaquín Larribey. Cambiamos de tema y nos trasladamos hasta la comuna de Puente Alto, ya que en ese lugar se registró un intento de robo de vehículo en contra de un conductor de Uber durante la madrugada. El hecho ocurrió cerca de la 1:00 a.m. en la avenida Diego Portales, cuando el conductor se encontraba dejando un pasajero en el acceso a un condominio. En ese momento fue interceptado por un grupo de sujetos que intentaron intimidarlo para sustraer el automóvil. Justamente en las inmediaciones del sitio del suceso se encontraba un funcionario de la Policía de Investigaciones, quien realizó una serie de disparos, lo que provocó que los delincuentes abandonaran el lugar y huyeran a pie, frustrando así el asalto. Fue el subcomisario Benjamín Molina, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, quien detalló que los antisociales de entre 17 y 20 años se encontraban a pie y ocultos en un sector oscuro cuando concretaron este abordazo frustrado.
Según los antecedentes preliminares, los sujetos se encontraban escondidos en las partes oscuras de la vía pública, abordando a la víctima de manera sorpresiva. Sujetos entre 17 y 20 años de edad, según los relatos de una de las víctimas.
Según relató el subcomisario, se están realizando diligencias para establecer y ubicar a la segunda víctima, quien corresponde al pasajero del vehículo y que posiblemente podría presentar lesiones, ya que según el relato fue quien se forcejeó en mayor medida con los sujetos. Respecto de los disparos efectuados por el funcionario, desde la PDI señalaron que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente sobre uso de la fuerza, considerando que los delincuentes habrían utilizado armas de fuego para intimidar a las víctimas. En el lugar del el sitio del suceso trabajó personal del Laboratorio de Criminalística Central, mientras continúan las diligencias para revisar cámaras de seguridad y recopilar testimonios, que hasta ahora no hay detenidos y tampoco se tiene certeza de que alguno de los disparos haya herido a los delincuentes por este abordazo frustrado en la comuna de Puente Alto. Bio Bio, la radio.
Buenos días. Ruta Cabrero a Concepción, expedita, poco tráfico, abundante lluvia y hay zonas con bastante acumulación de agua, bolsas de agua, especialmente llegando a la población El Pino. Cuidado, precaución a los conductores. Buenos días, Benjamín por acá.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
De la mañana con 19 minutos continuamos con la revisión de las noticias. El presidente José Antonio Kast presentó el Plan Nacional de Reconstrucción junto a una serie de medidas económicas donde advirtió que se tomarán medidas impopulares con el fin de reparar las arcas fiscales que heredaron de la administración anterior. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el plan como la vía para la reactivación económica. Sin embargo, desde la oposición se encendieron las alarmas en un debate que se trasladará ahora al Congreso. Paula Gómez con los detalles.
Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Con esa frase, el presidente José Antonio Kast presentó este sábado en la comuna de Penco el Plan Nacional de Reconstrucción, un proyecto de ley destinado a enfrentar las consecuencias de los incendios forestales que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, y que incorpora una batería de medidas con foco en la reactivación económica. La iniciativa contempla 40 medidas agrupadas en 5 ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal, de orden y seguridad. En ese marco, Kast hizo un guiño directo a la situación fiscal heredada del gobierno anterior.
Nosotros queremos que el mundo vuelva a confiar en Chile, y por eso también he señalado que vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares, que al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. ¿Pero se lo quitaron por qué? Porque alguien le mintió, alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene.
En materia de orden fiscal, el Ejecutivo anunció medidas de contención del gasto enfocadas en la educación superior, entre ellas limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y fortalecer los mecanismos de cobro del CAE. Desde el Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Jorge Quirós, explicó que el foco de las decisiones estará puesto en recuperar la inversión y reactivar el crecimiento económico.
Entonces hay que tomar decisiones difíciles y vamos a hablar con franqueza. Esta es la prioridad y está siempre y va a estar siempre con los más necesitados. Pero con la misma franqueza tenemos que decir que la plata no sale del aire, el dinero se construye.
Sin embargo, desde la oposición reaccionaron con críticas a las decisiones económicas del Ejecutivo. Desde el Parlamento, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que evaluarán las medidas.
Una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos, y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre. Nosotros vamos a evaluar cada medida en su impacto real.
Entre los puntos del plan destacan la inyección de recursos para la reconstrucción de viviendas, la eliminación total del IVA a la venta de inmuebles por 12 meses, el fin del pago de contribuciones para adultos mayores en su primera vivienda y la entrega de un subsidio para proteger el empleo formal. El gobierno señaló que el proyecto de ley será ingresado al Congreso durante los próximos días.
Visita a la región del Biobío, el presidente José Antonio Kast criticó duramente la gestión del gobierno anterior por el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales, mientras que los alcaldes de Penco y Tomé pidieron avanzar con la construcción de las viviendas. Verónica Valenzuela nos cuenta más.
Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginamos. Fue la frase que dijo el presidente José Antonio Kast en medio de su discurso tras recorrer el sector Ríos de Chile en la comuna de Penco. El mandatario se reunió con vecinos de uno de los sectores más afectados por los incendios forestales, donde más de 700 familias perdieron sus departamentos. Con un duro tono, el presidente criticó las gestiones realizadas durante el periodo presidencial anterior.
Recibimos un gobierno en peores condiciones de las que nos imaginábamos. Y aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país. Lo que hicieron a refundar el país, lo más evidente, era que pudieran gestionar cosas como esta, cosas como la de Valparaíso. Y iban muchas autoridades, pero las soluciones no llegaban.
Sobre la reconstrucción, reiteró el eslogan: estamos trabajando para ustedes, agregando que el gobierno asume la tarea con la urgencia necesaria.
No tenemos los recursos suficientes para enfrentar todo de una vez. Y ahí de nuevo reitero que estamos trabajando para ustedes. Llevamos 3 días, ha sido intenso. Chile merece una reconstrucción, Chile puede reconstruirse y este gobierno asume esa tarea con seriedad, con la urgencia necesaria y con la convicción.
Durante el mediodía, el presidente estuvo en Punta de Parre, la comuna de Tomé, donde conversó con dirigentes vecinales y visitó la escuela modular. Al respecto, el alcalde Ítalo Cáceres detalló los temas que se abordaron durante esta reunión.
Hemos planteado al presidente, Antonio Kast, la voluntad de poder avanzar en la reconstrucción de la escuela definitiva de Punta de Parre. Ese también fue un punto de los que se conversó, la regularización también de muchos vecinos hoy día que están por muchos años avanzando en la obtención de los títulos de dominio y trabajando fuertemente con bienes nacionales y en municipios. Y en definitiva, poder avanzar fuertemente en lo que se ha mencionado muchísimo, en las casas definitivas.
Finalizando la jornada, el presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado de los ministros del Interior y Defensa, recorrieron la comisaría Héroes de Arauco, ubicada en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, para monitorear lo que tiene que ver con el estado de excepción que rige actualmente en esa provincia y en la del Biobío.
Buenos días, Radio Biobío. Informar que hasta ahora hemos movilizando por parte de Concepción y podemos ver que muchas esquinas están anegadas por la lluvia, por la acumulación de hojas en las rejillas de evacuación de las aguas. Acabo de pasar por la calle Ongolmo con Vicuña Maquena acá en Concepción y hay unos vecinos que están con la vivienda anegada con agua, que están tratando de limpiar los sumideros para poder bajar el agua de sus casas. No hay personal de la municipalidad ni nadie más, está solamente la persona tratando de bajar el nivel de agua. Se veía que había unos 30 a 40 centímetros de agua ahí en la vivienda. Desde el lugar Biobío la radio. Buenos días.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El presidente José Antonio Kast visitó ayer las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío para abordar el proceso de reconstrucción y el proyecto de ley Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno durante el día de ayer. Pero sin embargo, esto no fue el único tema que abordó el mandatario durante su visita, donde también estuvo acompañado por parte de su gabinete como el ministro de Vivienda, Iván Poduje, la ministra de Seguridad, el ministro de Hacienda, entre otros. Fue en esta misma instancia que el jefe de Estado aprovechó un punto de prensa para disparar dardos en contra del gobierno anterior y la administración del expresidente Boric. En sus propias palabras, la máxima autoridad señaló que muchos decían que iban a refundar nuestra patria y se generó todo un debate democrático donde ganó una oposición que dijo que iba a refundar el país, pero no prosperó porque volvió el sentido común. Además, Kast agregó que aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron al país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionarlo. Cuestionamientos que no tardaron en generar reacciones tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Por ejemplo, desde el oficialismo, el diputado republicano Cristian Araya afirmó que José Antonio Kast lidera la revolución del sentido común.
Evidentemente, José Antonio Kast lidera la revolución del sentido común, de volver a lo que somos, de que prime el orden y la estabilidad por sobre el desorden y el conflicto.
Por otro lado, el diputado de la ADC, Eric Aedo, remarcó que comparte la postura del presidente del anterior gobierno, venía con la idea de, en sus palabras, refundarlo todo.
Que uno de los problemas que tuvo el gobierno del presidente Boric en sus inicios fue esta idea de que eran una generación que venía a refundarlo todo. Ellos venían a crear un nuevo Chile y la historia y la realidad se impuso.
Por último, el diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, sentenció que una cosa es querer refundar el país y otra muy distinta es querer hacerlo retroceder.
La verdad de las cosas es que una cosa es refundar el país y otra es hacer retroceder el país. Es impresionante que las primeras medidas que anuncia el presidente Kast sean bajar el impuesto corporativo, reintegrar el sistema tributario y, lo peor, poner en riesgo la gratuidad universitaria.
Desde la región del Biobío, Kast reiteró que recibieron un gobierno en peores condiciones de lo que esperaban, en lo que se evidencia en el déficit acumulado, el que pasó de representar un 5% del Producto Interno Bruto en 2008 a un 42% en la actualidad.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Ah, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Noticias, el gobierno anunció que en 2 semanas se eliminarán las inhabilidades en el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dando paso libre a los damnificados a los subsidios de autoconstrucción y arriendo. La medida se enmarca en el plan de 15 meses que tiene el Ejecutivo para finalizar la reconstrucción de manera digna, según lo consignó la ministra vocera de Gobierno. Nos cuenta de esto Cristóbal López.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Cedini, visitaron la región de Valparaíso para evaluar el estado de avance del proceso de reconstrucción tras el mega incendio del 2 y 3 de febrero de 2024. Esto en el marco de la presentación del proyecto de ley de reconstrucción nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast. En la visita, las autoridades recorrieron el Olivar, uno de los puntos más afectados en la comuna de Viña del Mar. Fue en ese contexto que el ministro Poduje anunció que en 2 semanas se eliminarán las inhabilidades que rigen sobre algunos damnificados y que han provocado que no sean aptos para los subsidios de arriendo y autoconstrucción, una situación que cambiaría en 14 días más.
Con la inclusión del presidente, empezar a trabajar en desarmar todas esas inhabilidades. Hay una cosa burocrática que vamos a simplificar en 2 semanas van a estar listas.
La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, apuntó a que el objetivo del proyecto presentado por Kast es entregar una reconstrucción digna a quienes resultaron damnificados.
Nos encontramos hoy en la región de Valparaíso, que lleva 2 años esperando una reconstrucción digna. Necesitamos reformas profundas, necesitamos iniciativas intensas que nos permitan avanzar de manera sostenible y a largo plazo con la reconstrucción.
El diputado independiente por el Partido Republicano, Sebastián Zamora, aseguró que impulsarán el proyecto que ingresará por mensaje, mientras que el senador Frente Amplista, Diego Ibáñez, afirmó que valorarán el proyecto por su verdadero impacto en las vidas de los damnificados.
Vamos a ejercer acciones concretas. El presidente va a presentar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados, nosotros vamos a impulsarlo, lo vamos a estudiar, la semana el presidente nos va a hacer llegar todas las indicaciones correspondientes.
Nosotros vamos a evaluar cada medida en su impacto real, en su debido mérito, pero no por su efecto comunicacional, sino por los beneficios concretos o perjuicios concretos que les puedan ocurrir a los jóvenes, a la ciudadanía.
El gobierno se dio un plazo de 15 meses para finalizar el proceso de reconstrucción, que cuenta, según cifras del Ejecutivo, con un 11% de viviendas entregadas, un 20% de viviendas en ejecución y cerca de un 70% que aún no inician este proceso. Para garantizar el avance, el ministro Poduje anunció que visitará la zona cada 15 días. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Sigue lloviendo, digo, hasta ahora en la región del Biobío y auditores dan cuenta de ramas que han caído en la ruta Patagual, específicamente al llegar al cruce de Coronel. Por esta razón llaman a los conductores a manejar con precaución en esa ruta. Ruta Patagual, entonces, han caído ramas a raíz del sistema frontal que está afectando a la región del Biobío. En otros temas, considerando la falta de cámaras de vigilancia, la denominada zona de ataque del carabinero de Puerto Varas, que se mantiene en riesgo vital, cobra relevancia el apoyo que puede entregar la ciudadanía, destacó el ex jefe de la PDI en la región de Los Lagos. El general director Marcelo Araya también pidió apoyo a los vecinos que pudieran tener información. Robinson Cárdenas con el informe.
La más reciente actualización sobre el estado de salud del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla ratifica que se mantiene en riesgo vital por la muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, como confirmó también el general director Marcelo Araya, quien además pidió ayuda a la ciudadanía.
Y por lo tanto yo también le pido, si tienen algún antecedente, como lo han hecho siempre, lo entreguen por favor, para eso también nos permite facilitar los procesos investigativos.
¿No hay detenidos?
Hasta el momento no tenemos detenidos.
Las diligencias a la fecha no reportan oficialmente resultados, aunque se han hecho públicos registros de cámaras de televigilancia que dan luces de algunos progresos sobre los sujetos de interés. Los primeros en ser considerados de esa forma son aquellos que con cierta regularidad eran fiscalizados en la vía férrea y sus cercanías en Puerto Varas, ya que en la zona no existen cámaras de televigilancia que pudieran haber captado el ataque. El perito criminalístico judicial y ex jefe de la PDI en la región de Los Lagos, Andrés Canelo, destaca que el apoyo de los puertovarinos se vuelve primordial.
Trabajar en conjunto con la comunidad, yo creo que eso es fundamental, donde la comunidad también tiene un rol fundamental en el esclarecimiento de estos hechos, por cuanto en el lugar, por lo que se ha apreciado en televisión, no cuenta con cámaras de seguridad y ni mucha iluminación. Por lo tanto, los tipos autores de este hecho tienen que haber hecho un recorrido, tienen que haber pasado por alguna vía, tienen que haberse movilizado en algún vehículo, y ese seguimiento va a ser fundamental.
El Hospital Regional informó que por respeto a la familia no se entregarán nuevas actualizaciones del estado de salud del sargento Figueroa mientras no exista una modificación de su condición. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y un padre y sus dos hijos menores de edad murieron en un accidente de tránsito en las cercanías del límite de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Diego Malverde con los detalles.
El fatal hecho ocurrió durante este sábado en el kilómetro 894 de la ruta 5 en dirección al norte, cerca del puente Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno. En ese lugar, un automóvil colisionó por alcance a un camión lechero que prestaría servicios a la empresa Colún. Primero, desde la fiscalía confirmaron dos personas fallecidas, ocupantes del automóvil, pero horas después se informó sobre un tercer fallecimiento que corresponde a un menor de edad. Así lo indicó el fiscal Joaquín Ramírez.
La unidad de la Fiscalía de Los Ríos ha tomado conocimiento de una tercera víctima fatal del accidente que ocurrió esta mañana al kilómetro 894 de la Ruta 5 Sur en la comuna de Río Bueno. Se trataría de un menor que se encontraba en el asiento trasero del vehículo que impacta justamente al camión.
De acuerdo a lo detallado por carabineros, los fallecidos son un hombre de 43 años y sus hijos de 16 y 8 años. En el lugar trabajó la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, de la Policía Uniformada, y hasta ahora no se han entregado detalles respecto al motivo de esta fatal colisión en la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Llenamientos en locales comerciales, inundaciones en viviendas, además del cierre preventivo de un parque y un complejo fronterizo por riesgo de remociones en masa, forman parte de las consecuencias que ha dejado el intenso sistema frontal que afecta a la región de Los Lagos durante las últimas horas. Jan Barrows nos cuenta más.
Las precipitaciones han generado diversas emergencias en distintas comunas de la zona, siendo una de las más relevantes la inundación registrada en la calle 18 en Ancud, la que dejó anegamientos y afectaciones en varios locales comerciales, tal como lo relató a la radio el presidente del gremio local, Gastón Cárcamo.
Una cantidad de milímetros importante en pocos minutos hizo que nuevamente nos volviésemos a inundar. Calle 18 existen diferentes tipos de comercio, hay cocinería, restaurante, casa de habitación, viven personas de la tercera, cuarta edad, comercio de diferentes rubros, y lamentablemente todo se ve afectado, todo.
También en esa misma comuna se reportó la inundación de una vivienda, situación similar a la que se registró en otros inmuebles en Los Muermos y Calbuco, mientras equipos de emergencia municipales y de bomberos continúan monitoreando los efectos del sistema frontal en la zona. En paralelo, autoridades determinaron el cierre preventivo del complejo fronterizo Peulla hasta el domingo al mediodía, además del cierre del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. La medida fue adoptada en el marco de la alerta temprana preventiva vigente por el evento meteorológico y ante el alto riesgo de remociones en masa informado por Serna Geomín. A ello se suma la suspensión del servicio de barcazas entre Caleta La Arena y Puelche debido a condiciones meteorológicas con fuertes rachas de viento que impiden su operación normal, situación que afecta la conectividad en ese tramo de la carretera Austral. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
decretó alerta amarilla para las comunas de Antuco y Alto Biobío, además de alerta temprana preventiva para toda la provincia de Biobío por el sistema frontal que afecta a la zona. Tomás Fuentes con los detalles.
Con fuertes lluvias y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, la región del Biobío espera enfrentar durante los próximos días una baja en las temperaturas que están acompañadas de un repentino cambio en las condiciones meteorológicas que ya puso en alerta a Senapred. En el caso de la provincia de Biobío, todas las comunas se encuentran con una alerta temprana preventiva, pero específicamente en Antuco y Alto Biobío se declaró la alerta amarilla por el potencial riesgo que representa la caída de lluvia y el viento en la zona, que puede provocar derrumbes, caídas de árboles, deslizamientos, entre otros problemas. El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, recalcó que los próximos días hay que ser precavidos en la zona cordillerana.
Deberíamos tener precipitaciones que podrían alcanzar montos de alrededor de 150 milímetros. Son montos importantes y por eso que hemos tomado la decisión de declarar esta alerta amarilla y solicitamos a la comunidad que se encuentre muy atenta a las distintas condiciones de riesgo que se activan producto de precipitaciones importantes que estarán acompañadas de viento.
Finalmente, las autoridades y los equipos de emergencia en toda la provincia de Biobío ya se encuentra en estado de alerta por cualquier posible situación que se pueda generar en los próximos días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Qué heavy que ya estemos un cuarto medio.
Cierto. Ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar dos veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz. Pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada. Matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslada al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast indulte a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de orden condenados durante el estallido social, mientras algunos señalan que avanzar en esta materia es avanzar en sentido de justicia y en favor de la seguridad. Otros afirman que esto representa algo más grave, ya que los agentes del Estado deben proteger a la ciudadanía. De esto nos cuenta Benjamín Zamorán.
Estamos estudiando cada caso. Fue la frase con la que el presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió respecto a la posibilidad de indultar a diferentes uniformados condenados por delitos ocurridos durante el estallido social. De hecho, según los primeros antecedentes, el mandatario ya tendría planificado sus dos primeros indultos. Hablamos de un capitán del ejército que fue condenado a 15 años de presidio en la ciudad de La Serena y del ex capitán de carabineros, Patricio Maturana, quien fue condenado por el delito de lesiones en contra de la senadora Fabiola Campillay. Cuestión que generó todo tipo de reacciones tanto en la Cámara como el Senado. Por ejemplo, el diputado y ex carabinero involucrado en la caída de un adolescente desde el puente Pío IX, Sebastián Zamora, sentenció que avanzar en este tema es avanzar con sentido de justicia.
Yo no vi tan preocupada la oposición cuando el presidente Gabriel Boric indultó a un sinfín de delincuentes que atacaban a carabineros en el estallido delictual. Y bueno, lo que está haciendo el presidente José Antonio Kast es un sentido de justicia.
Asimismo, el senador republicano, Rojo Edwards, remarcó que los chilenos nunca van a vivir seguros si funcionarios de carabineros sienten que pueden perder su trabajo en el ejercicio de sus funciones.
Los chilenos nunca vamos a vivir seguros si los carabineros sienten que al salir a trabajar cumpliendo órdenes pueden terminar perdiendo su trabajo, sus pensiones, siendo perseguidos por organismos del Estado y sus familias sufriendo.
Según información dada a conocer por el Ministerio Público, hasta junio del año pasado habían 102 uniformados condenados por hechos ocurridos entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de los cuales 85 eran carabineros, 16 del ejército y 1 de la Armada. Al respecto, la diputada Frente Amplista, Lorena Fríes, recalcó que las policías representan una situación más grave, ya que su deber es proteger a la ciudadanía.
Las policías que se salen de su marco de acción, esos presentan una situación más grave porque son las personas que debieran defendernos.
Si bien algunas de estas condenas han tenido agravantes de lesa humanidad, el Ministerio Público ha tratado mayoritariamente estos casos como delitos graves individuales, sobre todo debido a la falta de evidencia de una planificación estatal, la que en caso de existir sí podría cambiar su connotación.
Trabajo, Tomás Rau, aseguró que respetará la aplicación gradual de la jornada laboral de las 40 horas, aunque evaluarán ajustes para facilitar la adaptación de las empresas al marco legal. Dichos que llevaron a la oposición y a la Central Unitaria de Trabajadores a emplazar al Ejecutivo a transparentar las eventuales medidas respecto a esta normativa. Andrea Sepúlveda con los detalles.
El gobierno volvió a referirse a la implementación de la ley de 40 horas y a su aplicación gradual. Fue en entrevista con el diario El Mercurio, donde el ministro del Trabajo, Tomás Rau, señaló que eventualmente podrían impulsarse cambios en la norma con el objetivo de fomentar el empleo, considerando que la tasa de desempleo se mantiene sobre el 8%. Eso sí, el titular de la cartera enfatizó que se respetará el cronograma de reducción progresiva de la jornada laboral, aunque reconoció que existen algunos aspectos que están siendo revisados para facilitar una mejor adaptación de la ley por parte de las empresas. Ante esto, el diputado independiente PPD Héctor Ulloa emplazó al ministro Rau a transparentar ante el Congreso cómo el Ejecutivo planea aplicar cualquier eventual cambio a la ley de 40 horas.
Esperamos que el ministro Tomás Rau cumpla con su palabra y no intente ninguna maniobra que afecte la aplicación gradual de la ley de 40 horas. Por eso le hemos pedido que asista a la Comisión de Trabajo a que nos explique cuáles son las intenciones del gobierno en este tema.
En esa línea, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, aseguró que solicitaron al gobierno aclarar el objetivo de cualquier modificación a la norma, advirtiendo que podría precarizar las condiciones laborales.
Que precise el objetivo final de esta iniciativa de revisión. Porque se puede revisar para precarizar, se puede revisar también para dar respuesta a las grandes, a las pequeñas y medianas empresas.
En el oficialismo, en tanto, respaldaron la posibilidad de revisar la normativa con el fin de evaluar si su implementación ha tenido un efecto proporcional frente a los actuales niveles de desempleo. Así lo señaló el diputado de la UDI y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri.
Le pusimos mayor flexibilidad a esa ley, pero hoy día hay que evaluar si fue suficiente, si sirvió para que más personas tuvieran empleos formales y de calidad.
Postura similar tuvo el presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, quien respaldó los dichos del ministro Rau y sostuvo que actualmente la Dirección del Trabajo exige reducir una hora de trabajo en un día específico, lo que según dijo resulta impracticable para muchas pequeñas y medianas empresas.
La Dirección del Trabajo no debiese inmiscuirse en esto, no puede venir a señalar cosas que no dice la ley. Por lo tanto, nosotros compartimos plenamente lo que señala el ministro Rau.
Con todo este proceso, el próximo 26 de abril se deberá disminuir la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales.
administración de José Antonio Kast ya dio luz verde para la construcción de la zanja en la zona norte. La maquinaria ya se encuentra lista y autoridades aseguran que ayudará a disminuir el flujo migratorio y el contrabando transnacional. Ana María Rojas con los detalles.
La primera parte del plan escudo fronterizo ya se encuentra en marcha. La maquinaria se encuentra instalada en la frontera con Perú y sectores estratégicos de Colchane. Dentro de los primeros días y según el comisionado de la macrozona norte, Alberto Soto, se irá aumentando el despliegue militar. Además de la incorporación de tecnología aparte del CIFROM implementado en el año 2023 para aumentar la seguridad de la zona y obstáculos contra la movilidad.
Pero los lugares vulnerables y muy vulnerables están perfectamente individualizados y nuestro énfasis evidentemente va a estar ahí, por ahí vamos a partir, por ahí vamos a integrar también tecnología en una barrera tecnológica, evidentemente.
Sin embargo, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, cuestionó la extensión inicial del plan y sostuvo que va a ser muy difícil en un inicio no moverse a zonas donde no existan excavaciones.
Hay una frontera que atraviesa tres regiones con cerca de más y supera los 1,000 kilómetros y por lo tanto hay un tercio de esos 1,000 kilómetros que se encuentra en una urgencia de protección.
La frontera entre Chile y Bolivia opera como una compleja arteria de mercados ilícitos que la zanja busca seccionar. El flujo de vehículos robados desde territorio chileno hacia el país vecino, sumado al millonario ingreso de mercancía, contrabando y cigarrillos que eluden los controles aduaneros, ha consolidado rutas históricas que hoy son disputadas por bandas criminales organizadas. Así lo mencionó el ex subsecretario de Defensa de Gabriel Boric, Gabriel Gaspar, quien destaca que una zanja extensa y de esta categoría sí ayudaría a reducir el contrabando y mercados ilícitos.
Pero también la experiencia demuestra que es muy útil para contener el contrabando, que afecta a los dos países, tanto el contrabando que va de Chile a Bolivia como el que procede de Bolivia hacia nuestro país.
Los detalles del plan serán dados a conocer por el gobierno durante esta semana. Las obras estarán a cargo del ministro de Obras Públicas junto al Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. Desde el Ministerio del Interior tendrá la tarea de coordinar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.
Días del cambio de mando, el debate por la herencia fiscal marcó la primera polémica en materia económica entre el actual gobierno y la antigua administración de Gabriel Boric. El viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, realizó su primera vocería donde el jefe de la cartera fiscal, recordemos, aseguró que heredaron una caja fiscal sin plata. Esto porque la administración anterior señaló dejó una caja fiscal de 40 millones de dólares al 31 de diciembre de 2025, que dista entre los 3.000 y 4.000 millones que se entregaron en circunstancias normales. Ante estas declaraciones, el exministro Nicolás Grau le respondió a Quirós apuntando al último dato público de fines de enero, da cuenta de que hay 1.406 millones de dólares y que el valor a inicios de esta semana era mayor a 800 millones de dólares. Con todo, este sábado, en medio del anuncio del Plan Nacional de Reconstrucción, el presidente de la República hizo alusión a la polémica y le entregó su respaldo a Quirós. José Antonio Kast volvió a manifestar que recibieron un gobierno en peores condiciones de las que se imaginaban, declarando que como gobierno se enfrentan a un escenario económico complejo donde se rompieron las finanzas públicas.
Pero en Chile se han roto más cosas. Se rompió la economía, literalmente se rompió. El crecimiento se estancó, bajó la productividad y, por supuesto, se rompieron las finanzas públicas.
Asimismo, Kast apuntó a que tales afirmaciones distan de una excusa y, como lo dijo, poner el parche ante la herida. El mandatario sostuvo que para enfrentar los problemas hay que conocer la realidad profunda, hay que saber con qué recursos se cuenta. Por lo mismo, el jefe de la cartera fiscal, dirigiéndose al país, aseguró que siempre hablará con franqueza y con la verdad. Frente a lo comunicado en su primera vocería, la respuesta de su antecesor no se retractó ni tampoco entró en más detalles. Jorge Quirós lo volvió a decir: quedamos sin plata.
Queríamos echar a andar la economía con fuerza. No voy a volver a repetir lo que ya hemos dicho, porque hoy día toca mirar hacia adelante. Pero está súper claro que quedamos sin plata.
El economista Carlos Smith explicó que si bien el saldo de la caja fiscal es un flujo variable que depende del momento en que se tome la foto contable, la cifra actual es inusualmente baja comparada con años anteriores.
Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, yo creo que hay temas políticos siempre en esto, pero también hay temas de verdad, de responsabilidad, de transparencia, es decir, en que hay que hacer y que la gente tiene que entender que la situación fiscal no es la misma de antes y que está más deteriorada.
Las arcas fiscales, como lo siguen manifestando en Hacienda, equivaldrían apenas a 1,3% de lo que siempre se ha dejado. Con todo, el jefe de la cartera fiscal manifestó que el gobierno necesitará del apoyo de todos en materia económica, lo que sin duda marcará la hoja de ruta de las finanzas públicas de la administración de José Antonio Kast.
Mamá, ¿sabes qué? Decidí que voy a dar la PAES otra vez.
¡Qué bueno, mi amor! Así vas a tener la oportunidad de prepararte mejor.
Sí, esta vez quiero llegar con todo y alcanzar mi Prime.
Ten la confianza que en Preuniversitario Pedro de Valdivia acompañamos a los estudiantes con una sólida preparación académica y apoyo constante para que tu hijo o hija cumplan su objetivo. Matricula hoy a tu hijo en Preuniversitario Pedro de Valdivia y ayúdalo a alcanzar su Prime.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Chile. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a shilling.cl. Con Ópticas Chilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en shilling.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Continuamos con la revisión de las noticias. Opiniones divididas provocó la designación del nuevo delegado presidencial para la provincia de Malleco en la Araucanía. Quienes lo criticaron recordaron que cuando fue gobernador e intendente aumentó la violencia en la región. En esta zona se concentra el mayor número de atentados en la macrozona sur. Rodrigo Aguilera con los detalles.
El gobierno de José Antonio Kast nombró a Víctor Manoli como delegado presidencial para Malleco, un territorio que la nueva autoridad política conoce bien porque reside en Angol y en el segundo gobierno de Sebastián.